Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Josué, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos del mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad, al sur de Manhattan, en Estados Unidos. Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en el año 1886 en conmemoración al centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Francia entregó la estatua como símbolo de amistad entre las dos naciones. El color característico de la Estatua de la Libertad no es pintura. Se trata de una capa de cobre oxidado. Aunque es una señal de degradación, esta patina hace que el metal no se deteriore más. El libro que sostiene la estatua tiene la fecha de la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776, en números romanos. Esta estatua representa para los norteamericanos un símbolo de libertad y democracia, pero también se dice que es el monumento más importante dedicado al maligno en la tierra. Para empezar, la estatua, aunque es llamada Libertad, en realidad es un hombre. Se observa sus facciones y la mano que sostiene la antorcha es totalmente masculina. Hoy vamos a hablar de los misterios de la Estatua de la Libertad. ¿Acaso tributo al maligno?
Wow, pues está de pelos de esta información, seguramente no lo conocías, y si ya sabes algo, sería importante que compartieras con nosotros tus conocimientos, porque por eso somos una comunidad.
Claro, y sobre todo queremos estas experiencias que nos quieres compartir aquí en esta reunión, en donde creemos que todo es posible. Para iniciar nos vamos a ir a Nueva York, donde ya se encuentra Fátima. Buenas noches.
Buenas noches, Gina.
¿Cómo estás?
Pues aquí, mira, llevo muchos años por medio de mi papá, que es trailero. Él ponía mucho este programa y a veces nos tenía así como los pelos de punta a mis hermanos y a mí.
Ok, qué bueno que siga esa tradición familiar de estar aquí reunidos. Y además, ¿quieres contarnos algo?
Claro que sí. Miran, yo les quería comentar, bueno, platicar, más que nada son como historias cortas, pero más que nada que le han pasado a mi hijo.
A ver.
Cuando, por ejemplo, que mi niño tenía unos 7 años, yo trabajaba, bueno, de lunes a viernes, sábado era como que comúnmente trabajaba hasta las 2 o 1 de la tarde. Entonces, en ese trayecto, una vez yo llegué como a las 5, fue entre semana. Mi mamá trabajaba, mi hermano trabajaba, entonces mi niño normalmente se quedaba en casa solo. Y una vez lo encontré afuera, y él tenía como que esa, pues le teníamos como una tablet, pues, y él jugaba mucho un juego en línea. Entonces, esa vez lo encontré afuera. Y le digo, oye, ¿qué haces aquí afuera? Y me dice, es que, perdón, mamá, es que hay un niño de negro, dice, con los ojos rojos, dice, y me espantó. Le digo, ¿pero cómo que se te espantó? Entonces, dice que él estaba jugando en un sillón y enfrente de él estaba un espejo. Y en el espejo dice que él sintió como que la mirada, pero dice que al lado sintió como de reojo, vio un niño chiquito así de negro. Y entonces se volteó así como que, pues, viendo a ver qué es lo que tenía a un lado, mirando frente al espejo, y era un niño de negro, con los ojos rojos. Y dice que él aventó el celular y quebró el espejo, porque, pues, del espanto, determinó el espejo y salió para la calle, y ahí me esperó. Esa fue una. Es que no sé si es el mismo ente que o persona, no sé, que siempre lo ha estado siguiendo a él.
Específicamente a este niño, a tu hijo.
Sí.
¿Tienes más? ¿Tienes más pequeños?
Sí. No, es el único hijo que tengo.
Ah, okay. Porque te iba a preguntar si a los demás también los espantabas, pero nada más tienes a un niño. ¿Actualmente cuántos años tiene?
Ahorita él tiene 14 años.
¿Y esto le sucedió cuando tenía cuántos años?
Sí, eso le sucedió cuando tenía como 7 años, 7, 8 años.
Bien, ¿aún lo recuerda?
Sí, él lo practica y pues ahora sí que él, como dice, ya con el tiempo él lo va tomando así como que ya no le da miedo, pero sí le sorprende al instante, pero ya no le da importancia, no le toma miedo. Y el niño dice, es que te acostumbras a vivirlo.
Este niño que veía no hacía una interacción con él, no lo llamaba, no platicaba, simplemente lo veía.
Exactamente. Y de hecho, Gina, había muchas veces que, por ejemplo, eso fue una. La segunda vez fue una vez, yo estaba sobre mi cama, de la cama de mamá, platicando, y entonces tenía yo una perra que es una fry pool negra, así pelurita. Y en eso yo sentí que yo estaba acostada hablando por teléfono, no sé, de reojo veo una bola de pelos así como que esponjada. Entonces yo le grito a mi niño, se bajó la perra, y me dice, no, mamá, dices que ahí anda. Y él se salió para afuera, o sea, ahí me dejó. Y le dije, no, no pasa nada, ven, ven. Dice, no, es que ahí está, dice, no es la perra, dice, es la que anda. Y entonces yo me puse a revisar, dije, no, tiene que ser la perra. Y entonces me puse a revisar y no había, pues era así que no había la tal perra, sino que pues no había nada. Y él dice, no, mamá, es que si anda ahí, eso fue en una casa. Y la última, no tan última, sino que pues le han pasado varias, pero como que ya no lo platica porque pues para él dice que ya es algo normal. Sí. La penúltima fue un 12 de diciembre, Gina. Yo llegué de trabajar y le dije, ese día cumple años la hermana de mi mamá, que pues, ahora sí que le digo mamá también.
Sí.
Y le dije, hijo, vámonos, mira, vamos a la casa a cenar. Y ya después te vas con tus amigos porque hacen una fiesta patronal.
Sí.
Y me dice, no, que me voy a bañar y no sé qué. Entonces, cuando... pues yo me fui con mi mamá. Nos fuimos a la comida y todo. Entonces me dice, me empiezan a llegar mensajes a mi celular. Mamá, ven, mamá, te necesito, tengo miedo, ven, por favor. Y yo sí me dice, ¿ahora qué tienes? Y me dice, es que te necesito, mamá, ven, ven. Es que dice, se metió alguien. Y dije, ¿cómo que se metió alguien?
Te espantaste.
Y se espantó. Me dice, es que se fue la luz. Y le dije, ¿y entonces cómo me estás mandando mensajes si se fue la luz? Porque él usaba un celular que no tenía saldo, pero pues con el wifi agarraba sí. para mandar mensajes.
Sí.
Entonces yo le dije, pues, ¿cómo se fue la luz si estás mandándome mensajes? Es que no sé, está bien raro, mamá, está bien raro, ven. Y entonces yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Déjame ir a ver a este niño porque se me quedó. Le
algo
dije,
trae, sí.
Y de repente... haz de cuenta que ella cuando ya voy para allá me dice, ma, es que dice me espanté muy, muy feo. Le dije, ¿qué pasó? De que estaba bañando y que pensó que era yo, que le tocaron muy fuerte la puerta del baño. Y entonces dice que sea, pues dijo, ahí voy. Y le siguieron tocando. Y ella dijo, ay, no me dejan bañar a gusto. Entonces que se salió y no había nadie. Y ella dice que cuando se fue para la sala, dice, yo jalé mi ropa y me fui a la sala a cambiarme, ma. Dice, cuando de repente la tele se prendió y el foco de la sala se apagó. Y yo dice, me quedé espantado. Dice, ah, cabrón, dice, pues entonces, ¿cómo es que se fundió el foco, no? En su pensamiento se fundió el foco.
Fátima, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor.
Sí.
El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Un pequeñito que a lo largo de muchos años ha tenido este contacto con primero un niño, después varias presencias que han estado junto a él, pero en esta última que nos está comentando Fátima, pues dice que sí, sí le dio miedo, ¿eh? Adelante, Fátima.
Ah, sí, te comentaba, Gina, que en ese momento dice que cuando se le apagó la luz, pues dijo, la tele se quedó prendida, y en ese proceso prendió porque la tele no se prende así como de la nada, estaba conectada y se prendió, y entonces dice, pues, se fundió el foco, pero ya cuando reaccionó de la tele, dijo, bueno, porque él se prendió la tele, es que él se estaba poniendo rápido el short, porque él pensaba que algo malo estaba pasando, o sea, como que lo presentía él, ¿no?
Sí.
Porque primero le tocan la puerta y después se mete, y dice que en ese momento se apaga la tele y dice que en eso sintió como, o sea, es como la entrada para, está mi cuarto y luego está el cuarto de mamá y luego está el cuarto de mi hermano. Entonces dice que él vio como una niña chiquita o un niño chiquito se fue y se metió al cuarto de mi mamá. Y que de repente se quedó así como de, ¿dónde salió este niño? Y dice que de repente salió un hombre grandote, todo de negro, del cuarto de mi mamá. Y dice que no, él salió, agarró lo primero que se pone, terminó de poner el short y salió corriendo y salió con los vecinos y les dijo que pues que se habían metido a su casa. Y si yo te estaba mandando un mensaje, mamá, porque yo no sé, yo me sentía con mucho miedo. Si yo no sabía, dice, qué era lo que se habían metido. Dice, primero un niño, después un hombre grandote. Y de hecho el vecino entró a asesorarse que, pues, qué es lo que estaba pasando. Y ya cuando entró el señor no había nadie. Y él andaba así como que muy miedoso. Dice, ay, no, mamá. Y eso fue lo último que, pues, él me comentó. Pero dice que le ha pasado muchas cosas que a veces ve, pues así como sombra, pero dice que no les pone atención, ya no les hace caso.
Porque en un momento dado, cuando me dijiste que él tenía 7 años y veía a este pequeñito, es común que más o menos entre los 4, 7, 8 años tengan esta posibilidad de observar, incluso en ocasiones sí es el amigo imaginario, en otras tienen el contacto con entidades, pero si ha ya recorrido más allá de esa edad, significa que no solamente es esta posibilidad que tienen los pequeñitos a esta edad de ver o sentir cosas que los adultos no podemos, pero entonces han cambiado de residencia y a él le sigue pasando lo mismo, por lo que comentaste.
Sí, de hecho, sí, Gina, pues el pobrecito a veces como que se exalta, pero de repente ya después él anda como si nada. Dice, es que ya, dice, ya me acostumbré, mamá, dice, ya no me da nada. Y solamente a él le pasan esas cosas y a veces digo, bueno, pues, ¿por qué será? De hecho, Gina, te comento, tengo una perrita que se llama Coffee, y yo a veces, incluso en la madrugada que yo salía para trabajar, yo veía que mi perra, hazte cuenta que mi baño está saliendo el cuarto de mi mamá. Uh-huh. Y hay un como, ¿cómo te diré? Termina el baño y hay como, ay, ¿cómo se dice? Termina la pared, sí. Y hay un hueco.
Okay.
Porque sí, es un terreno más grande. Uh-huh. Entonces sí. Hay un hueco y yo veía que mi perra, siempre que salía yo, mi perra se paraba entre el hueco y pues la pared del baño y se asomaba así como que veía algo y agachaba las orejitas y yo así como que digo, Kofi, ¿quién está ahí? Y pues ella nada, no ladraba ni nada, nada más como que hacía la cabeza de lado, así como observando algo, pero uh-huh. No ladraba mi perra y yo me asomaba pues con miedo, ¿verdad? Pero no, nunca veía nada.
Nuestras mascotas tienen esta posibilidad de también percibir algo que nosotros no pudiéramos estar viendo. ¿Tienen alguna creencia en tu familia? ¿Alguna creencia religiosa?
Sí, católica. Pero pues como dicen mis tías, es que son tus, ¿cómo le decían a mis tías? Son tus, ¿cómo?
¿Tus qué?
No, es como le decían mis tías, tu conciencia. Uh-huh. Es tu conciencia. Que algo hiciste y que no quieres afrontar, es lo que decían mis tías. Es que algo hiciste, es tu conciencia, y así se la llevan mis tías.
Fíjate que tus tías o demás familiares pueden opinar lo que sea, sin embargo, tú eres su mamá y debes estar cerca de él, y además dale la confianza que te cuente todo lo que vive, porque tú que has seguido el programa, has escuchado relatos donde hay personas que ya son adultos y nos cuentan, es que no lo podía platicar porque no me creían. Entonces imagínate niños o adolescentes que viven, además de estos cambios propios del crecimiento, estar viviendo situaciones que no entienden y que además no las pueden contar. Entonces lo principal es que tú le prestes oído a tu chico, ya está en la adolescencia, y además para que le des esta confianza de que te platique, y no es solamente imaginación, no es algo que hizo y entonces por eso la conciencia está haciendo que se imagine cosas. Sabemos que lo sobrenatural existe. Si tú específicamente tienes esta fe, házela saber a él, invítalo para que también se sienta protegido espiritualmente, para que de esta manera pues no esté incluso motivando, ¿no?, que este miedo incremente, porque esto también sería contraproducente. El miedo, si hay alguna entidad negativa, hace que crezca. Entonces sí debes, Fátima, estar muy muy cerca de tu niño, de tu chiquito, que ahora pues ya es un adolescente, y acuérdate que es cambios y además vivir estas situaciones, imagínate. Entonces hay que apoyarlo en la comunicación.
De hecho, no tiene como 2 días atrás, me comenta, bueno, mi niño ahorita, hoy en día pues, vive en México, yo entonces vivo acá en Nueva York, pero de hecho a mi esposo le mandó un video donde le dice que, dice, mira jefe, estoy en esta casa, pero no sé, se ve una cara aquí, y yo le digo, ay, aquí no se ve nada, pero entonces si le pones un poquito más de claridad, se ve como la imagen, como una sombra, pero de una mujer. No sé si gustas que te mande el video de mi hijo. De hecho, hasta le puse una carita a él.
Ah, ok.
Vio el video y se, como que se hace zoom. Y le digo a él, ay, no, entonces como que aquí no se ve nada. Pero dices que yo sí la vi, mamá. Dices que cómo puedes explicar que yo sí lo veo. Pero trato de tomarle foto y no aparece. Le dije, no, pues entonces yo como le digo a mamá, ¿sabes qué? Llévalo con una señora para que le rece con ángeles, porque yo creo que lo que le hace falta.
¿En la fotografía se alcanza a ver alguna silueta o no?
De hecho es un video, Gina.
Ah, video, ok.
Es un video y donde sale él y se ve como, de hecho dice él que no hay aire, pero la cortina se, como si hubiera aire. Okay. Dice él, es que no estaba corriendo aire, dice, de hecho la puerta, como la ventana, creo que está cerrada, algo así me comenta él. Dice, ¿cómo es que está corriendo aire? Y la cortina se alza.
Ok,
pero
Fati.
Él lo ve así, que te digo, él lo ve como algo muy, muy normal.
Si quieres enviar el video, lo checamos y para ver si podemos detectar algo, y vamos a estar en comunicación para que nos sigas platicando cómo va tu pequeño. Pero pues esta es la recomendación, por una parte la comunicación y por otra parte el hecho de sentirse protegidos a través de oración y de invitarlo a que esta fe siga creciendo, sobre todo en tu familia que vive en la misma casa.
Sí, exactamente, bueno, sí, eso sí. Yo también, pues ahí tengo más historias que me han pasado en lo personal a mí. Pero a veces que mis papás me dicen, nada, no es cierto, no pasó. Pero yo no sé por qué, a veces digo, pasaron y ellos estuvieron ahí. Y a veces dicen, nada, no es cierto, no estás loca, no es cierto. Yo creo que a veces como que la negación, así como que dices, no es cierto. Pero yo viví cosas con mis papás que, pues ahora sí que él es trailero y con mi hermana, y no, eran cosas como que yo, ay, era bien miedosa. Ah. Y a veces me dijo, ¿cómo les voy a poner la mano peluda para que se pongan a llorar otra vez?
Ah. Muy bien.
Pues nos saludas también a tu papi.
A la
porque,
familia, sí.
Sí, él es peludomaníaco y te invitó desde pequeñita a estar con... Bueno, al principio nada más era para espantarte, pero ahorita pues ya te gustan estos temas. Y nos saludas en general a tu familia.
Sí, los escucho todos los días en Spotify porque pues ahí tengo la oportunidad de escucharlos, aunque son
el podcast.
Son los podcast así como reproducidas, grabados, y entonces uh-huh. Yo de ahí me pongo allá a escucharlo. Y dije, ay, un día de estos voy a platicar la historia de mi niño y pues una que otra de las mías.
Claro. Pues esa es la posibilidad que nos da la tecnología uh-huh. Y hay que aprovecharla. ¿Sí? Fati, nos dio mucho gusto platicar contigo. Que tengas excelente noche.
Igualmente, que la pasen bien. Y felicidades por este programa.
Gracias, amiga.
Saludos.
Pues sí, esto ya es la nueva radio milenial en la que afortunadamente y gracias a Dios estamos inmersos, Gina.
Yo tengo una historia de cuando estaba chiquita, tenía como unos, ¿qué sería? Unos 9 años allá en México, en Zacatecas.
Ah, perfecto.
Se las voy a contar. Se las quisiera contar a 100 personas en teléfono y eso, pero me da un poquito de pena, se las voy a contar aquí por el audio.
Ah, okay.
Y ya luego si me animo a hablar, pues que somos 10 de familia, mi mamá, todos 10 hijos, mi mamá y mi papá, y todos tenemos así como historias, y mi hermano mayor tiene historias, muchas, muchísimas historias, que si me pongo a platicarles no acabo, pero a mí me pasó algo en particular bien feo, que sí me asustó mucho.
¿De qué se trata?
Bueno, mira, resulta que cuando yo tenía como unos 9 años, como te digo, nosotros vivíamos en México, pues una casa pues antigua, ¿verdad? Y mi abuelito y mi abuelita vivían aquí en Estados Unidos, pero siempre cada año iban 2 veces al año y se quedaban allá 3-4 meses. Uh-huh. Entonces, pues nosotros vivíamos allá, como te digo. Y mi abuelito era diabético. Y yo siempre le chequeaba la sangre a mi abuelito, él me enseñó a chequear su sangre y yo siempre le chequeaba la sangre. Y un día, era noche, ya eran como las 12, 1 de la mañana, y yo escuché que golpearon la puerta, pero bien fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que me levanté y me asomé a la ventana de la puerta y era mi hermano mayor. Y él me dijo, apúrate porque mi abuelito se siente mal, párate para que le chequees la sangre. Soy yo rápido... Me agarré y abrí la puerta y me fui, salí para afuera porque allá en México nuestra casa es como, son cuartos hacia alrededor y luego es un patio sin techo. So, yo pasé por el patio y miré a mi hermano en la cocina y él se estaba haciendo como un huevo. Era la noche, el día que venía de una fiesta, yo creo, me imagino, pero él se estaba haciendo un huevo.
Aquí nos vamos a quedar porque tenemos que ir a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En el programa pueden contar sus relatos a través de texto, de audios y también de llamada telefónica. Vamos a continuar con el relato que nos quedamos a la mitad.
Pasé nada. Entonces ya, pues yo dije, okay, ¿verdad? Entonces ya me fui, me asomé, miré la luz del cuarto de mi abuelito prendida. Sí. Y yo fui y me asomé por un hoyito que tenía en la puerta y mi abuelito ya se estaba chequeando la sangre y no lo vi mal. Dije, ok, ya se está chequeando la sangre y no está mal, me voy a ir a acostar. So, yo me acuerdo que volteé al cuarto donde yo me quedaba y lo miré un poquito lejos. So, yo corrí y yo estaba descalza. Y yo corrí al cuarto, me metí rápido. De verdad ni me acuerdo de abrir la puerta, no, pero yo me metí súper rápido, me metí en la recámara donde nos estábamos durmiendo. Y ay, sorry, se lo estoy contando un poquito rápido, pero...
Está bien.
Me emociono mucho cuando cuento esto.
Sí,
o me asusto, no sé. yo me metí al cuarto rápido donde nos estábamos durmiendo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegué a la recámara? Que yo estaba ahí dormida en la cama.
O sea, ¿te
y yo me quedé así, como qué onda, ¿verdad? Entonces, dije, ¿qué hago? So, yo volteé para atrás y volteé para los lados y yo miré. Yo volteé a la cama otra vez y me miré ahí y dije, yo, pues me voy a acostar arriba de mí, ¿verdad? A ver qué pasa. So, yo me acuerdo que me acosté arriba de mí y cuando me acosté, que puse mi cabeza en la almohada, yo escuché que le hice así como... Y rápido, y me paré, me desperté, y en eso me quedé con lo de mi abuelito que estaba chequeándose la sangre y eso. Yo dije, me paré y me asomé para afuera, salí pues para ver a mi abuelito cómo estaba. Y mi hermano se estaba haciendo un huevo, que yo ya lo había mirado que se estaba haciendo un huevo, y mi abuelito estaba ya chequeándose la sangre. Se me asomé por el hoyito y eso, y mi abuelito ya se estaba chequeando la sangre. Y dije yo, qué raro, pero yo no me asusté ni nada en ese momento. Yo dije, pues soñé, ¿verdad?
Sí.
Yo rápido corrí para el cuarto otra vez y llegué y me acosté y me dormí, y así ya pasaron muchos años y ya nos venimos para acá, para Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces, cuando salió la movie esa de Insidious, no sé cómo se dice en español, pero se llama Insidious.
Uh-huh.
Algo así.
Okay.
Entonces, pues yo estaba en la casa sola, aquí a Grand Riverside, y yo me puse a mirar la película. Yo me puse a mirar la película sola, como te digo, yo la renté en unas cajas que rentan aquí películas, y yo la renté porque, como te digo, a mí siempre me gustan las cosas de terror.
Sí.
Como te digo, siempre me han gustado las cosas de terror, y yo la renté,
uh-huh.
Y resulta que todos estaban en una fiesta, se fueron y yo me quedé en la casa sola, y yo me puse a verla, eran como las 3 de la mañana, yo me puse a verla, y estaba todo oscuro, apagué todas las luces, todo, ya me puse a verla y ya empezó la movie, y yo pues fuera de la nada, pues estoy mirando la movie, fui a gusto y todo. Pues ándale, que cuando voy, que cuando salió la parte esa de que se le salió su alma al niño de su cuerpo, y pues el niño se miraba que estaba acostado y todo, se me vino a la mente lo que me pasó a mí cuando yo estaba chiquita, y dije yo, oh my gosh, dije, eso me pasó a mí cuando yo estaba chiquita. Yo ya me interesé más en la movie. Y pues sí, yo me acuerdo cuando salí, ya después con el tiempo ya que me puse a pensar que eso me pasó a mí. Yo lo que me acuerdo, como te digo, la casa de México era un patio y no tenía techo ni nada. Y al terminar el patio era una huerta muy larga, como de tierra, una huerta de árboles, digo. Yo me acuerdo que yo volteé a la huerta y yo miré como si estuviera nublado. Muy nublado, mire. Pues yo me dio por irme al cuarto porque, pues, no sé, me dio por irme al cuarto. Pero después me puse a pensar, ya viendo la luz, y dije, hombre, si yo me he ido para donde estaba el mundo nublado, me pierdo, me hubiera perdido y otra cosa se hubiera metido en mi cuerpo. O ya ni sé si yo soy la que está dentro de mi cuerpo, no sé. Esto me quedé así como... La movie esa me hizo abrir mucho mi mente. Y ya miré la segunda parte, la tercera parte, pero yo en lo personal pienso que la primera parte es la buena, la que está, la que bien, pues, la que está bien, bien hecha la movie.
Uh-huh.
Y ahorita digo, no me puedo hacer cosas de eso a mí, imagínate, me hubiera perdido algo ahí entre la neblina y ay no, me puse muy nerviosa.
Uh-huh.
También el otro día escuché a unas muchachas que hablaron para hablar de unas muñecas. También nosotros tenemos unas muñecas, pero ya desde las 4 después, también teníamos una muñeca ahí que se movía y nos asustaba ahí a todos y muy, muy fea la muñeca, una muñeca grande que mi abuelita se encontró aquí en California, ella piscaba jitomate. Sí. Y ella se encontró esa muñeca en medio de un filo. Y se la llevó para México, nos la llevó y ahí la tenía sentadita en una esquina. Y nos metía unos sustos de esa muñeca. Pero ya luego les cuento esa historia. Primero voy a mirar a ver si me escuchan la... Esa donde les digo que me... Que ahí me miré acostada yo, que me levanté y me miré acostada ahí.
Claro, nos encantaría que algún día la... pudiéramos platicar contigo directamente.
Estaría formidable, sí.
Ya me animé por este audio, ahora la siguiente es por llamada y vamos a esperar tu comunicación. Queremos más relatos y experiencias y también ahorita vamos a platicar de la Estatua de la Libertad y sus misterios. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Gerardo Mora.
Gerardo, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Charlos, Carolina del Norte.
Perfecto, allá tenemos muchos amigos, ¿eh? También los saludamos y queremos escuchar lo que hoy nos quieres platicar.
Sí, una serie de sucesos que me han pasado en mi transcurso de mi vida desde pequeño.
Oye, amigo, ¿tendrás altavoz puesto o manos libres? Porque se oye un poquito lejana tu voz.
Estoy un poco nervioso, perdón.
No, es que se oye muy bajito.
Como opaca se oye tu voz.
¿Te escucho por acá?
¿Tienes altavoz o manos libres?
Ya lo quité.
Ah, ok, a ver, esperemos.
Vamos
que
a ver.
Que se oiga mucho mejor y te vamos a pedir, si es posible, puedas hablar un poquito más fuerte. Ya estamos aquí todos atentos. A ver, vamos a empezar.
Sí, te digo que fue una serie de sucesos desde pequeño, medio extraño.
Sí.
Bueno, cuando ya no, yo estaba en la panza de mi mamá, ella cuenta, estaba, bueno, yo soy de Guadalajara.
Sí.
¿Me escuchan?
Sí.
Y
adelante.
Bueno, cuando soy de Guadalajara, ella cuenta, mi hermano murió, tenía un año y medio.
Ah, chiquito, sí.
De haber nacido.
Uh-huh.
Entonces, yo estaba mi mamá embarazada de mí. Y de cuenta que mi hermano murió en el hospital Alcalde, no recuerdo. Entonces, dice que ella salió devastada, llorando.
Claro.
Llorando del hospital. Y nunca se fijó que salió del hospital llorando y se cruzó la calle sin mirar a ningún lado. Nunca se dio cuenta.
Uh-huh.
Entonces, dice que media calle la detuvo un señor, un viejito, la detuvo y le dijo que no tenía más hijos, ¿por qué mirar, no? Y mi mamá con los ojos llenos de lágrimas le dijo que tenía más hijos en casa. Entonces, mi mamá levantó su mirada y ya no había nadie.
Uh-huh. Desapareció.
Ya no había nadie. No, es lo que me cuenta mi mamá, pero... Pues dice que sintió ahí una paz, una tranquilidad. Cuando ese señor, esa persona adulta, la tocó el hombro y le dijo que pues, no tenía nadie más, y la detuvo en media calle. Mi mamá ya reaccionó y pues ya pudo salir a la calle.
Uh-huh.
Y ya pudo estar tranquila.
Sí.
Ajá.
Le dio consuelo.
Sí, le dio consuelo. Ah. Bueno, ahora que ya me vine yo para aquí, para Estados Unidos.
Sí.
Me pasa también, me pasaron varias cosas también extrañas. Yo he tenido como una conexión con mi mamá siempre, una conexión bien grande con ella.
Uh-huh.
Bueno, tú sabes que uno que viene de inmigrante para aquí, para Estados Unidos, la mayoría de personas mexicanos.
Uh-huh.
Uno que viene de inmigrante.
Sí, amigo, en busca del sueño americano.
Me pasó de todo en el camino.
Sí.
Me pasó de todo, tuve que cruzar el río y es una sensación de temor tan horrible.
Sí.
La verdad que no se lo deseo a ninguna persona.
Además, muy peligroso.
Es muy peligroso, realmente es muy peligroso. Pues arriesga la vida.
Claro, sí.
Está arriesgando la vida prácticamente, es un miedo tan... Bueno, es que, pero pues vas con... Porque yo me encomendé mucho a Dios. Desde que me vine de Guadalajara me encomendé demasiado a Dios. Pues yo a mi mamá que quería ayudarlo, tú sabes que a veces uno vive en pobreza. Ajá.
Uh-huh.
Y gracias a Dios vino no quiere superarse. Pero dicen que cuando venía medio camino en el desierto,
sí.
me caí y me golpeé. Y ya no podía caminar porque son caminas por horas, por día. Ya no podía caminar. Lo único que yo le pedí a Dios es que me ayudara para poder ayudar a mi madre.
Sí.
Ese fue un sábado en la noche.
Sí.
Ya el domingo llegué a San Antonio, Texas, con un familiar mío. ¿Sabes? Lo primero que hice fue llamarle a mi madre. Me golpeé. El golpe que me di fue como a las 3 de la mañana de... para amanecer sábado.
Sí, amigo.
Gerardo, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Vamos a hacer ahorita la prueba de otra conexión con Gerardo, porque este camino, esta travesía que hacen los amigos que se han ido, obviamente en busca de tener mejores condiciones económicas para su familia, para apoyarlos, es verdaderamente cansado, hay mucho peligro y también experiencias que han vivido que tienen que ver con lo sobrenatural, y siempre agradecemos que nos las quieran compartir. Ya estamos contigo, Gerardo.
Y hola, buenas noches.
Ay, okay. Sí, muy mucho mejor.
Ahora vamos a continuar. Ok, entonces ya habías llegado a la casa de tus familiares.
Tu tío, ¿no?
En San Antonio.
Bueno, fíjate cómo pasó. Sí, era un viernes en la madrugada para amanecer sábado.
Sí.
Me caí porque tienes que brincar cerca, a cruzar cosas así, hasta el río. O sea, a veces se te acaba el agua y tomar agua de donde toman las vacas. Es una sensación tan horrible, la verdad.
Sí, amigo.
Que la verdad uno pone lo único que te encomiendas es a Dios, o sea, bajas todo lo santo, bajas todo, ¿no?
Sí.
Y la verdad, me caí, me golpeé, lo único que venía con mi mente, ayudar a mis hijos y a mi madre. Es lo único, madre. Te digo que fue como a las 3 de la mañana para amanecer sábado.
Sí.
Entonces, con la gracia de Dios, llego a San Antonio. Lo primero que hago es llamar a mi madre, y mi madre, con el Jesús en la boca, me dice: hijo, dice, me desperté con pesadillas ayer en la madrugada. ¿Sabes a qué hora fue? A las 3, 4 de la mañana que me ha golpeado. A esa hora mi madre se despertó y se puso a orar por mí. No es de miedo esa, pero es como que yo tengo alguna conexión con mi madre desde que nací.
Sí, claro.
Y dices: wow, entonces existe el bien, existe Dios. Se siente tan bien decir que estás como protegido.
Y además, las oraciones de una mamá, de veras que son una protección tan, tan poderosa con los hijos. Y mira, en ese momento que tú te habías caído y te habías pegado tan fuerte, tu mami se despertó y empezó a orar por ti. Y yo creo que esto ayudó muchísimo a que tú llegaras al sitio allá con tu tío.
Claro, sí, desde pequeño te digo que cuando murió mi hermano también pasó lo mismo. Pasó lo mismito, te digo que ella se salió. Hay una carretera grandísima, no sé si ha sido Guadalajara, se llama Federalismo.
Sí, sí, sí.
Donde pasa el tren ligero. Ella se atravesó y la detuvo ese señor. Le dijo: señora, no tiene por qué más vivir. Por sus hijos, mire que. Y mi madre, pues sí tengo más. Y con sus ojos llenos de lágrimas, dio vuelta y ya no estaba la persona. Eres un ángel, ¿no?
¿Sí?
Es algo muy que dices: wow, te quedas de seis.
Claro.
No solo esa vez, han pasado muchas veces lo mismo con mi madre. Por eso ella la tengo un gran aprecio enorme. Le tengo un gran aprecio, la verdad.
Qué claro. Bien, amigo.
¿Y te sientes bendecido?
Sí, claro.
Ah, sí. Porque pues desde pequeño como que la voz de como que la lo que te dice una madre es que siempre te cumple, que te vaya bien o que te eche tu bendición, como que se va uno con esa sensación tan buena, ¿me entiendes? O igual de igual manera cuando te dice: hey, te va a pasar esto, te pasa a veces. ¿entiendes? Porque también una vez, yo estoy acostumbrado a escuchar la mano peluda desde que era pequeño, desde 7, 8 años.
Sí, amigo,
desde
gracias.
Juan Ramón Sáenz, yo soy un fanático de Hueso Colorado.
Paz, descanse, perfecto. Sí, amigo, gracias.
Soy de Hueso Colorado desde que estaba pequeñito. De hecho, yo dormía solo para escucharlo porque a mis hermanas le daba miedo. Y les daba miedo, mi mamá decía, y te van a asustar en la noche si estás escuchando eso. No me pasa nada, yo decía. Y ándale, que en la noche, por andar de valiente, pues uno se sugestiona. Uh-huh. Ahí escuchaba ruidos en la azotea, que aruñaban. Teníamos un tragaluz enorme en la casa y escuchaba que aruñaban. O sea, me sugestionaba demasiado cuando estaba pequeñito. Una vez escuché también que me le apagaron el radio. Y yo, ya mamá, deja de estar molestando. Yo dormía con la oscuridad total, cero, no miraba ni mi palma de mi mano. Uh-huh. Y ya le digo, mamá, deja de molestarme. Bueno, me levanté y volví a encender el radio, el volumen. Le digo que no miraba nada, cero, no miraba nada. Uh-huh. Entonces, me le vuelven a bajar el radio. Y ya corro a ver si alcanzaba a mi mamá en el pasillo y no había nadie. No había nadie. Mi mamá dormía en su cuarto y yo que corro, me regreso a mi cuarto y me meto mi cobija. Dije, no, esto ya. Pero lo que te digo es que a veces la palabra de una madre es tan poderosa, o la oración o algo.
Claro.
Y que te quedas así de seis. Wow.
Es que, amigo, no, eso es amor puro y sincero. El de una madre hacia un hijo, no hay comparación, ¿eh? No hay comparación. Ni siquiera con el del padre.
No, y estaba un poquito triste y dije, no, les voy a llamar, porque yo la verdad los considero como si fueran de mi familia, la verdad, desde que era pequeño.
Gracias, amigo.
Todos los días los escucho. A veces estoy en el chat, pero estoy trabajando. Soy Gerardo Mora.
Ah, sí, amigo.
Me ven por ahí.
Sí, claro.
Puede ver por ahí, me manda un mensajito. Uh-huh. No puedo irse en la tarde.
Sí.
Pero ahí estoy.
Muy bien.
Los escucho todos los días los escucho. La verdad, me encanta su programa. Sí, estaba un poquito triste, y la verdad, pero les voy a hablar y contar esas experiencias. No son tan terroríficas, pero.
Pero verdad, siempre interesantes.
Claro que sí, amigo, pues.
Como ustedes a veces hablamos del mal o que apariciones, uh-huh. Pues ese es como un angelote también que te cuida, que está ahí contigo.
Así es. Uh-huh. Para los que tienen la fortuna de tener una mami cariñosa, comprensiva y preocupada por sus hijos, porque ya hemos estado hablando de que también hay unas mamis que, caramba, parece que negaran la cruz de su parroquia.
Que son de miedo.
No, claro, ella no. Yo recuerdo, ella es muy trabajadora, la viejita, desde que se levantaba hasta que era a dormir.
Sí, amigo.
Y de esas personas de antes ya no se hacen. Ya la verdad, ya no nacen como antes.
Sí.
Ya no hay.
Exacto.
La verdad, sí.
Muy bien, Miguel Gerardo.
Gracias.
Al contrario.
Gracias por aceptarme llamas. Tengo mucho más relatos, pero bueno, no sé si son llamas escalofriantes.
Bueno,
pero, pues dale esta oportunidad a los amigos que compartan.
Muy bien.
Guarden mi contacto. Y aquí estamos para lo que sea. Muchas gracias.
Que estés muy bien, Gerardo. Que no sea la última vez que charlamos, ¿eh?
Y ánimo.
No, gracias. Sí, les tengo otro ratito también, corto. Trabajé en una casa que era del hijo de Vicente Fernández.
Ándale.
También ahí me pasaron muchas cosas ahí. Uh-huh. No sé si conocen a Vicente Junior, que le
hubieran
secuestrado a ese chavo.
Sí, claro, sí.
Ahí pasaban bastantes cosas que te sacaban los un susto ahí a correr.
Bueno, pues tú nos dices cuándo te marcamos para que nos platiques esa historia, ¿no?
Sí, con gusto.
Órale.
Con gusto, el lunes.
Órale.
Sí.
Bueno, pues.
Gracias mucho, Dina, Nacho.
Igualmente, sí, amigo.
Saludos.
Hasta luego, mi estimado Gerardo Mora. Sí, siempre lo vemos por acá, un participativo también, por supuesto. Y te agradecemos, mi hermano, que estés aquí con nosotros.
Sí, ya somos familia desde hace muchos años, que estamos aquí cada noche y que nos identificamos, y siempre es un gusto conocer su voz. Y también estamos recibiendo los comentarios acerca de la Estatua de la Libertad. Uh-huh. ¿Has oído hablar? Más allá de este monumento, algunas cuestiones que no se conocen. Bueno, pues en su construcción se necesitaron 31 toneladas de cobre, 125 de acero y 127 de concreto. Un dato curioso es que Tomás Alva Edison, el mismo que inventó la bombilla, estaba experimentando con el fonógrafo cuando la Estatua de la Libertad llegó a Nueva York. Así wow. como para equiparar épocas, uh-huh. en 1878 dijo a la prensa que estaba diseñando un disco para instalarlo dentro de la Estatua de la Libertad, es decir, que se podían hacer discursos que se escucharían en todo Manhattan. Aunque esto no se llevó a cabo, bueno, al mismo tiempo se estaba construyendo esta Estatua de la Libertad y él estaba experimentando con el fonógrafo.
Wow, fíjate qué sincronicidad de eventos, ¿no? Trascendentes los dos para la historia del mundo, parte de esta historia universal que pues todos debemos conocer. Este monumento siempre ha sido el símbolo de la libertad. La gente que venían de Europa como inmigrantes ya veían la estatua y decían: wow, hemos llegado a América, la tierra de la libertad.
Su autor fue Frederick August, de uh-huh. origen masónico, por lo que algunos teóricos de la conspiración han sugerido que la estatua tiene símbolos masónicos e Illuminati. Entonces, todos aquellos amigos que han ido precisamente a Manhattan o que viven por ahí, pues esta Estatua de la Libertad tiene en su cabeza una corona uh-huh. con puntas que pondrían hacia arriba, pues ser como los rayos de luz.
Así es.
Que no simbolizan la libertad ni la democracia, uh-huh. sino que supuestamente representarían el poseedor de la luz del conocimiento, que es Lucifer. Vamos a continuar con el tema y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Esperemos que pronto estén las dos. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nosotros vivíamos en Arkansas. Cuando regresamos aquí a Texas, por cierto, de aquí de Texas, cuando regresamos aquí a Texas, nos estábamos quedando en la casa de mi hermana. Era una casa rentada, mi hermana estaba rentando esa casa y nosotros estábamos durmiendo en la sala. Entonces, al día siguiente, en la mañana, cuando ya iba yo a llevar a mis niños a la escuela, una de mis niñas, Michelle, por cierto, me estaba diciendo: mami, dice, anoche estaba una señora parada en el comedor. Uh-huh. Le digo: ¿cómo una señora, mamá? Le digo: ¿no es ella tu tía o alguien así de aquí de la casa? Sí. Me dice: no, mami, dice, porque era una señora que traía un vestido blanco, dice, pero yo la vi y la señora me estaba viendo a mí, dice, pero no se movía y así quedó. O sea, yo ya no le seguí preguntando ni nada, pero eso no fue lo único que le pasó. Cuando vivíamos en Arkansas también tuvo otro, como no sé si se le podría llamar alucinación o no sé, porque la verdad es que no sabemos o no estamos seguros si ella estaba dormida, sonámbula o no sé cómo se le podría decir, porque un día se levantó en la noche, se levantó en la noche y estaba asustada, estaba llorando, y me despertó y me dijo: mami, dijo, en la cama de mis hermanos hay muchos gusanos. Ella estaba viendo muchos gusanos, pero yo pensaba, o sea, nosotros sentíamos como que estaba, no sé, literalmente yo creo dormida o estaría sonámbula o no sé, pero lo raro es de que yo le decía: no, mami, le digo, mira, no hay nada. Yo le ponía la mano en el piso, en la alfombra, o porque teníamos un colchón donde estaban acostados mis niños, y yo le ponía la mano y le decía: mira, no hay nada. Y ella sonriendo, o sea, se reía y me contestaba como si estuviera despierta, o sea, como si estuviera, ¿cómo se podría decir? Sí, o sea, consciente. Uh-huh. Le daba risa y me decía: no, mami, dice, no hay nada. Le decía yo: no, mija, le digo, mira, no hay nada. Y de repente pegaba otros gritotes: no, mami, sí, mira, se van a comer a mis hermanos los gusanos. Pero ella decía que veía muchos gusanos. Entonces, ahora que ya está más grande, le pregunto, yo de repente platicamos y le pregunto, le digo, ¿te acuerdas, mamá, cuando pasó esto y esto y esto? Y me dice, sí, mamá, me dijo, yo me acuerdo que yo te dije, dice, yo me acuerdo que yo vi gusanos, yo me acuerdo que yo te dije que había visto a la señora, dice, pero ahorita, dice, estoy confundida, no sé si fue un sueño o no sé si fue real, dice, pero yo me acuerdo que yo vi a la señora, dice, pero estaba tan... O sea, ¿cómo se podría decir? Estaba bien segura de que la había visto. Ajá. Entonces, ahora, no sé, como que ella siente... Todavía está con esa confusión de que no está 100% segura de que si la soñó o de verdad si la vio, pero dice que la señora la estaba viendo a ella directamente. Entonces, ahora lo que hace mi niña, dice, ya está más grandecita, ya está grande. Entonces, ahora ya tiene un tiempecito de que ella tiene... agarró la manía de escribir todos los sueños, todo lo que sueña ella lo escribe, ella tiene como un diario donde escribe todo lo que sueña, pero pues es algo medio, no sé, confuso, medio raro, no sé, pero bueno, esperemos de que, bueno, como dijo Nacho, ojalá ya haya sido mejor un sueño, porque sí la tiene medio confundida ahorita, ya han pasado mucho tiempo, pero sí, todavía como que ya siente esa confusión. Bueno, pues que te sigan teniendo bonita noche, bonita tarde, como sea, ahorita, aquí ahorita es de tarde, pero voy saliendo del trabajo, estoy así como en el chat, estoy como la película de Pedro Infante, que ya llegué viejo, ya me voy viejo. Pero bueno, un saludo desde acá, desde Texas, de su amiga Lili DGZ, dice Nacho, o sea, Domínguez. Ahí luego les platico otros relatos que... unas vivencias que tuvimos de brujería, no personalmente, pero con familiares muy cercanos a mí, pero ya será en otra ocasión que tenga más, que el tiempo me lo permita, porque aquí en Estados Unidos uno viene a trabajar literalmente todo el día. Pero bueno, tenga bonita noche, saludos de su amiga Lili DGZ, alias Azul Tequila en Facebook. Bonita noche para todos, un abrazo.
Mira qué nickname te agarraste, y es verdad, se van a trabajar, y literal, se van a trabajar de sol a sol, unas jornadas pesadísimas, y muchos de ustedes que nos dicen, es que entro a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, wow. Saludos y además se dan su tiempecito de estar participando en el programa. Hoy está toda la Estatua de la Libertad que comentábamos, que tiene en su cabeza una corona con puntas que podrían ser rayos de luz, que no simbolizan, ya decíamos, la libertad ni la democracia, sino que si nos ponemos acá del lado de las teorías de conspiración, dicen que representan al poseedor de la luz del conocimiento, que sería Lucifer, que para esta logia es el poseedor del conocimiento supremo de las cosas. Por otra parte, para los Illuminatis, el número 7 es muy importante y lo encontramos en la corona de 7 puntas. Además, bajo estas puntas hay 25 cavidades, que para los numerólogos es una cifra que simboliza el 7, puesto que 2 más 5 es igual a 7. En su interior la sostienen 16 pilares. Una vez más, 1 más 6, 7. La Estatua de la Libertad mide 151 pies de altura, es decir, 1 más 5 más 1, 7. El 7 simboliza la perfección absoluta y la conexión entre el hombre y la iluminación. Es decir, la Estatua de la Libertad sería un santuario al número 7, al que consideran poderoso. También tiene elementos similares a la diosa Libertas, una diosa romana que representa la libertad pagana y a la que la masonería le rendía culto. Esta diosa tiene una corona muy, muy similar y una túnica parecida. De acuerdo con estas características, puede estar representando al propio maligno, sosteniendo la antorcha, símbolo del conocimiento, y el sol, y de su cabeza se desprende la luz del saber absoluto, promovido por la logia masónica y más concretamente por los Illuminatis. Así es que la próxima vez que veas la Estatua de la Libertad, seguramente la vas a observar de diferente manera.
Con otra visión, claro, ya que, pues de acuerdo a todo lo que nos acabas de describir, Gina, trae una connotación bastante importante en lo esotérico. Y no es para menos, todo es
símbolos ocultos también.
Exacto, todo es un simbolismo. ¿Qué es lo que representa?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, buenas noches, Jesús.
Jesús, ¿desde dónde nos escuchas?
Sí. Iztapalapa.
Perfecto, aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué nos quieres contar, Jesús?
Pues algunos relatos que me han pasado, bueno, cosas que me han pasado.
A ver, vamos a escuchar.
Ah, sí, mira, pues yo trabajé de seguridad privada. Entonces, donde yo entré, esta empresa se había sufrido un incendio.
Sí.
Entonces, yo entré por invitación de una persona, un conocido, me invitó ahí a trabajar. Entonces, yo entré. Y en ese tiempo, las aseguradoras estaban peleando para ver quién era la que iba a arreglar ahí todo otra vez. Entonces, yo la primera quincena que pasé ahí fue un poco fea en las noches, porque como nada más estaba yo solo, estaba yo de 24x24. Entonces, como a las 12 de la noche se empezaban a oír muchos ruidos ahí donde yo me quedaba. Pero prácticamente habían pasado allí cosas de la oficina, computadoras, escritorio y todo eso. Entonces, como a las 12 de la noche empezaba a oír mucho ruido. Se caían los plástico que pegan en las computadoras para descargados, amanecían en medio del pasillo. Yo los volví a levantar y otra vez volvían a aparecer igual. Y me dormí una hora, dos horas, pero eso era ya como a las 3 de la mañana, oía que tocaban la puerta donde yo estaba, pero nada más estaba yo y todo estaba cerrado. Y pues, ¿quién iba a estar tocando la puerta a las 3 de la mañana exactamente? Me despertaba y eran las 3 de la mañana. Y tocaban la puerta. Entonces, pues yo salía y me asomaba por la ventana con la lámpara y no había nadie. O también me tocaban las ventanas, igual, tres toquidos y no había nadie. Y así fue toda la quincena, a la misma hora, 12, 3 de la mañana, lo mismo. Entonces yo a mi pareja le pregunté cuando iba a acabar la quincena, ¿ya nunca te han pasado cosas? Dice, no, pues no, y ya le comenté lo que a mí me pasaba. Entonces me comentó que ahí el hermano del dueño ya había sufrido un accidente y murió. Bajando las escaleras se tropezó, resbaló y se desnudó. Entonces ahí murió. Y me comentaba que ese señor iba mucho a donde estábamos nosotros, ya se paseaba y daba sus vueltas, se paseaba por todos lados y iba mucho ahí donde estábamos nosotros en ese momento. Entonces me comentó que a lo mejor era él el que estaba haciendo eso.
Sí.
Que frecuentaba mucho ese lugar.
Sí.
Y entonces para eso mi mamá me preguntó que cómo me fue, le dije, no, pues yo le comenté lo que les comenté a ustedes. Y entonces ella iba con unos hermanos, no sé si eran cristianos o algo, era un templo aquí por Chimalhuacán. Entonces ella les comentó eso que me pasaba y a la siguiente quincena, así como vino, ya nada.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa por el corte. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tantos relatos que tenemos de amigos que trabajan de seguridad privada, que no solamente tienen que enfrentarse con personas y situaciones de este mundo, ¿no? De este plano físico,
sí.
Sino también del sobrenatural,
así
de
es.
Lo que no se puede entender. Y regresamos con Jesús.
A ver, Jesús.
Ah, sí, y más feo, porque si estuviera acompañado por otras parejas más, pues no hay tanto problema, pero ese nada más estaba yo solo. Bueno, nada más éramos dos, estábamos de 24x24, entonces pues uno solo nada más, pues sí, se siente un poco feo.
Claro.
Más que nada. Pero pues ya... Yo estoy acostumbrado porque pues me han pasado muchas cosas, o sea, tengo surtido rico para estar platicando.
Pero ¿a poco puedes afirmar que no te da miedo?
A
al principio sí, pero después uno pues se va acostumbrando, ¿no? O sea, uno más o menos ya va entendiendo y todo eso, porque a mí me gusta mucho eso. O sea, veo aparte de su programa, veo otros, veo documentales, todo eso, cosas así. Entonces uno se va empapando de eso y va entendiendo. Pero sí, lógicamente, sí se espanta uno al principio, como todos. Salía a hacer mis rondines a las 2, 3 de la mañana y nada, y antes no, pues sí estaba feo, así, salir más que nada.
Okay.
Sí, y había un perro, que dejaron un perro, un high puppy, de esos orejones chaparros, de las orejas largas,
uh-huh,
que era del dueño. Entonces el perro veía la nada, como cuando reconoce a alguien y mueve la cola así, se alegra de verlo, así veía para la nada. Y así estaba como si viera alguien. Y pues yo me quedaba así extrañado. Pues aquí en mí, pues si no hay nadie, todo estaba oscuro.
Uh-huh.
O sea, con la poca luz que había, pues yo decía, pues a quién le hace fiesta o a quién ve. Pues me quedaba así yo extrañado.
A lo mejor tú no veías a quién, pero él sí.
Sí, él sí, porque sí, ya sé que los animales pueden ver y sentir cosas que nosotros no podemos ver ni sentir. Uh-huh. Su sentido está más desarrollado. Lo que son los gatos y los perros, por lo que casi todos tenemos, bueno, casi toda la gente tiene por lo regular perro o gato. ¿No? Uh-huh. Entonces es cuando uno se da cuenta que ven algo. A los gatos se les eriza el pelo cuando ven algo.
Uh-huh.
O los perros empiezan a ladrar, o luego no quieren entrar a algunos lugares,
sí,
por lo mismo de que sienten alguna presencia o los asusta.
Así es. Oye, pues entonces, Jesús, por lo que nos comentas que tienes una gran variedad de experiencias de este tipo, pues vamos a estar en comunicación, sí, muy frecuentemente.
Ah, sí, claro, sí.
¿Tú
sí,
no sabes?
Que me vuelvan otra vez a marcar o algo, y sí, igual, sí tengo bastantes cosas que me han pasado.
Ok, pues entonces tú nos avisas cuándo te podemos hablar y por supuesto así lo vamos a estar haciendo.
Ah, sí, muchas gracias. Saludos a todos y estén bien.
Gracias, igualmente.
Estás muy bien.
Gracias. Sí, bueno, hasta luego.
Hasta luego y saludos a Iztapalapa. Muchos amigos están por acá en la Ciudad de México, que es una alcaldía grande, y ahí, Nacho, también tenemos muchos amigos que a través de los años han seguido la trayectoria de la mano peluda. Fíjate que hablando de la Estatua de la Libertad,
sí,
se tenía planeado que iba a ser un faro. Esta era la idea inicial, pero resulta que pues ni el emplazamiento ni la tecnología eran óptimos en ese entonces y la luz apenas era visible. Así es que empezando el siglo XX, en 1902, la estatua volvió a su estado original de escultura, porque como faro no tenía el impacto que se había deseado, y entonces dijeron mejor nada más por escultura.
Exactamente, solamente por la escultura. ¿Tú aprecias estética en esta obra de arte? O sea, ¿tú lo que ves es en realidad un símbolo que, como mencionó Gina, podría representar al demonio o al enemigo, como lo quieras tú considerar? ¿O tú ves una obra de arte que representaría, sí, una aspiración de todo hombre a ser libre, de todo hombre a tener esos privilegios de los cuales hemos nacido con ellos, solo que con la diferencia de que depende de dónde hayas nacido, es que valen más o valen menos? ¿Qué ves tú en la Estatua de la Libertad? Ya que es un gran monumento, es icónico, de hecho, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde tenemos muchos seguidores, ¿eh? Dice aquí el dragón. No sé, pero esa estatua la veo como una diosa griega, me parece como Demeter. Ella llevaba antorchas en sus manos, dice Adyakiel. Ok, gracias, amigo, por tu comentario.
Claro, y aquí también estamos recibiendo mensajes a través del midofón. Aris B, desde Texas. Buenas noches, Jenny, Nacho, les platico que me pasó anoche.
Uh-huh.
Fui al cine con mi hija de 15 años a ver Batman. Nos sentamos en la penúltima fila cuando de repente siento a alguien detrás de mí y escucho como si alguien se hubiera sentado. Por instinto, volteo a ver y no había nadie. se erizó mi piel. No le quise decir nada a mi hija, pues para no espantarla, pero es la segunda vez que siento algo en esa misma sala. Y es que en las salas de cine, por supuesto, Nacho, que también espantan.
Sí, no habría por qué se libraran de este hecho, ¿no? Vamos, sabemos que seres buenos y malos los hay en todos lados. Y sabemos que se pueden manifestar en cualquier lugar. La diferencia es que nosotros podamos percibirlos o los notemos o no. Depende mucho del individuo, depende mucho de la capacidad que se tenga, esa sensibilidad. Hay personas muy, muy, muy sensibles que desde luego en el primer momento que cruzan el umbral de una habitación dicen, aquí pasó algo raro, aquí hay energía, cuidado.
Claro, saludamos a Dumont, que viene llegando también, a Rocío Domínguez. Aquí tengo a Rosy Suárez desde California, Rodrigo Sima, gracias por estar aquí presentes.
Estefan Mota, dice, hola Gina y Nacho, buenas noches, reportándome como de costumbre durante mi jornada laboral. Saludos y bendiciones a todos los seguidores de La Mano Peluda. Vientos, hermano, gracias por estar aquí. Dice, bueno, Poseidón Cronos, una vez que vivía con puros amigos, salía debajo de la cama de un amigo gusanos. Buscamos de dónde salieron y nada. Y después le seguían saliendo los gusanos de su cachucha y se la quitaba. No manches. ¿En serio? Eran de estos gusanitos blancos que parecen como un arroz. Tipo larvas, son larvas, ¿no? Larvas como de mosca. Ah, estaría interesante platicar, mi estimado Poseidón. Vamos a ver si se presta la ocasión para que intercambiemos puntos de vista.
Mira, aquí también nos está diciendo Carlos Alcocer. Tiene muchos años que los escucho. Me da pena contar mis historias, pero siempre estoy presente. Y además hoy les quiero decir que es mi cumpleaños. Ojalá pudieran mandarme un saludo, Carlos. Tú eres de estos amigos que nos han compartido que durante muchos años han escuchado el programa y a nosotros pues nos da también mucho gusto saber que estás al pie del cañón, estás presente y que hoy, que inicia una nueva etapa para ti, lo quieres también hacer aquí con la familia que estamos escuchando relatos de lo insólito y sobrenatural. Muchas felicidades, bendiciones y te mandamos este pastel virtual para ti, directo hasta donde te encuentras. No pusiste desde donde nos escuchas, por el número me imagino que es Monterrey, así es que saluditos para allá.
Y sí, bueno, ya que estás en las felicitaciones, tengo entendido que hoy es cumpleaños de Irving Van. Ajá. Así que le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, también a él, que está de plácemes.
Bendiciones y todo lo mejor para Irving, que puntualito, todos los días le ponemos palomita de presente.
Claro que sí, por aquí tenemos a Gigi, es que quiere contar un relato. A ver, venga de ahí.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Pachuca, Hidalgo.
Hola.
Bueno, hoy les voy a contar lo que me pasó hace unos años. Yo antes trabajaba en un circo. Uh-huh. En ese circo, pues había animales en ese tiempo. Ahora pues ya los quitaron todos los animales, pero antes había animales en el circo. Uh-huh. Sucede que un día al terminar la función del circo, pues todos nos salimos a cenar algo, a comer. Entonces había una señora, compañera, que ese día no fue a comer con nosotros y se quedó en el circo. Uh-huh. Y a todos nos fuimos y ella se quedó. Entonces pasaron las horas, fuimos, cenamos y regresamos. Entonces, sucede que en el transcurso de eso la señora estaba en sus días. Entonces alguien del circo, supongo que no la quería a la señora, entonces liberaron uno de los tigres del circo y el tigre la atacó y murió la señora. Entonces me dicen a mí, pasa a ponerle el trapo a la señora. Yo tenía mucho miedo. Y pues ya, tuve que ir y la cubrí. Ya llegó la policía, la ambulancia, hicieron las investigaciones y todo. Estuvimos sin trabajar varios meses por lo que había sucedido en el circo. Había habido una investigación y todo eso. Y ya pasó el tiempo y en el circo empezaron a espantar. Luego yo hay veces salía a cenar y llegaba de noche. Y luego al pasar por el circo se oía unos gritos terribles de alguien. Pero me metí a ver y no había nadie.
Como desesperado.
Y ya desde esa vez ya no quise entrar ni andar sola por el circo, y hasta la fecha siguen espantando en ese circo, porque el circo pues todavía existe, ya no hay animales, pero todavía existe.
Vaya, se quedó ahí una psicohuella de esa tragedia. Sí. Gracias por participar. Nos hubiera encantado que nos dijeras tú qué hacías ahí en el circo. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, un mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y estamos aquí recibiendo todos tus mensajes. También mira aquí, no nos mandaste tu nombre, pero a través del Miedofón nos está mandando unas fotografías y dice: Jenny Nacho, estas fotos son cuando fui a visitar a la estatua. Ah, Pablito Sánchez, sí nos puso el nombre, Pablito Sánchez, y nos está mandando de su viaje, hablando de la Estatua de la Libertad. Pues dice: yo ya la visité. ¿Y has oído algunas situaciones o datos que no se conocen? ¿Qué tal que nos los platicas?
A ver, sí, platícanos. Nos va a dar mucho gusto estar aquí contigo y charlar un rato. Dice Pollito con Mole, fíjate qué nickname, ¿eh? En la casa de un amigo encontramos una cueva. Al entrar vimos velas como de iglesia, velas rojas y negras. Al adentrarnos solo había un abismo muy profundo y se escuchaban lamentos. Órale, qué cosa. Hubiera sacado video. Estaría interesante, ¿no? Que sacaras video. Bueno, no. No te quiero poner ni exponer a algún peligro, ¿eh? Si ves que la cosa es segura, estaría muy bueno que nos mandaras, pues, un videíto, un minuto, 30 segundos, lo que tú gustes, pero que nos apoyaras en ese sentido. Dice Gilberto Armando: me podrían marcar, tengo algo muy bueno que platicar. Mi terminación 6114, ahorita lo checamos, mi amigo. Claro que sí.
Saludos también a Juan Escoto, que ya llegó, dice: ya estoy aquí presente y hablando pues de esto que tiene que ver la Estatua de la Libertad. Sí, Juanito, aquí nos comenta algo que ya habíamos dicho, que no es pintura lo de la Estatua de la Libertad, es una como pátina, ¿no?
Ajá.
Hola, buenas noches. Venancio, ¿cómo estás desde Texas?
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal ya en tu casita, regresando de trabajar?
Ya, regresando de trabajar, ya para dormir y seguir mañana.
Perfecto, pero antes de dormir, un relato, ¿qué te parece?
Claro que sí.
A ver, ¿de qué se trata?
Hace rato estaba hablando la muchacha que le pasó algo de niña, que se separó su alma de su cuerpo.
Sí.
Si no mal recuerdo.
Sí.
A mí me pasó algo similar cuando trabajé en el puerto de Lázaro Cárdenas, en una empresa de contenedores.
A ver, ¿qué te pasó?
Nosotros éramos controladores de puertas, pero me entra y sale la mercancía. Que entra y sale de México.
Sí.
Así que una casa en un tercer turno, no había mucho trabajo, así que les decía a mis compañeros: no, pues no voy a dormir un rato.
Uh-huh.
Me agarré y me fui a dormir a una caseta. Y de repente me tocan la puerta. Me levanto y veo a un chavo correr, pero pasa hacia adentro de la empresa. Y eso no se podía hacer. Así que me levanto, corro y le empiezo a perseguir, pero el muchacho entró, le hablé a seguridad y todo. Regresé a donde estaba dormido y justamente me vi ahí tirado, dormido, y me desperté.
Mm. O sea, tú te viste tirado y
dormido.
¿Pero nada más viste esa habitación o te desplazaste a algún otro lugar?
O sea, cuando yo me vi tirado y dormido, me desperté y yo seguí en mi trabajo. Uh-huh. Y me levanté y le comenté a un compañero, me dice, no, si no entraba nadie. Y dice, yo estoy despierto, y eran aquí como las 3:30 de la mañana. Uh-huh. Y pues yo me vi dormido, no sé si fue un sueño, y mi alma se separó de mi cuerpo, algo así.
Una especie de desprendimiento astral, tal vez.
¿Perdón?
¿Una especie de desprendimiento astral? ¿Es la única vez que te ha pasado?
No, incluso de niño me pasó también, pero no recuerdo mucho eso, tenía como 7-8 años.
Uh-huh.
Y, sí. Bye. Y, aparte, en esa empresa pasaban muchas cosas. Nomás hay dos empresas en Lázaro Cárdenas que se dedican a los contenedores, así que omití el nombre. Pero si me oyen en Lázaro Cárdenas, van a saber qué empresa es.
Ok.
¿Puedo contar otro relato?
Claro.
¿Qué pasó en Iglesia?
Sí, a ver, adelante.
Ya me iba a dormir, pero bueno. Un compañero del área de seguridad, uh-huh, en los tercer turnos, comentaba que le movían los objetos, que él ponía el radio en un lado y aparecía en otro lado, aparecía en el baño, no lo encontraba a veces, la bitácora de turno no la encontraba o se la movía. Así que le comentó esto a los de sistema y pues optaron por poner 2, 3, 4 cámaras en el área donde no movían las cosas para ver quién era el gracioso, pues vaya. Uh-huh. Y así que entre todo esto, pasó una noche y llegó, eran igual 3, 4 de la mañana, se fue al área de ferrocarril a hacer su recorrido. Uh-huh. Y cuando regresó ya no encontró el objeto donde lo había dejado. Y así que se quedó ahí parado.
¿Sí?
Se le cortó la llamada, pero ahorita vamos a hacer nuevamente contacto con Venancio.
Venancio, sí, claro, que nos termine de contar su historia. Esta que, pues, nos está... Ya llegó.
Aquí estás. A ver, Venancio. ¿Aquí estás? Lo oí, ¿verdad? ¿Que habló?
Se oyó como que ya entró. Y bueno, pues ojalá que se pueda restablecer la llamada con Venancio para que terminemos de escuchar. Dice mi amigo Pollito con Mole, que nos estaba comentando de una cueva.
No.
Venancio, ya estamos contigo nuevamente.
Sí, como le comenté, mi compañero pues molestado empezó a ver las cámaras, y así que checó la grabación y se vio cómo movieron un radio, pero estaba checando la cámara en vivo y vio justo cómo avientan una silla y la bitácora sale volando hacia afuera del escritorio. Mm. Y pues ese video se hizo viral adentro de la empresa. Incluso yo, en lo personal, tuve que grabar esa parte. Me tuve que meter a un archivo del área de sistema para ver el video, porque nadie se la creía. Ya viendo el video se ve cómo avientan la silla, avientan el radio, avientan la bitácora.
Wow, eso es muy fuerte, ¿eh? El hecho de que se muevan objetos. Ya nos está hablando de algo.
Es un poltergeist.
Claro, que de cuidado ya. Pero, pues ahí les causó temor todo esto que sucedió. Los comentarios, la gente que dijo.
Pues se quedó en el círculo, un círculo pequeño. Porque dijeron, no, a lo mejor fue una broma, pero investigaron y no encontraron al responsable. Y pues, muchos dijeron, no, lo pasaron por alto.
Sí.
No, pero sí.
Pero sí, ese video estuvo circulando dentro de la empresa por unos 2-3 meses.
Wow. Oye, ¿ese video no lo tienes tú?
No, desgraciadamente, cuando me vine dejé el teléfono en México.
Ajá.
Y el teléfono hace como 2 semanas se descompuso.
Sí, eso es lo malo, ¿verdad? Que vamos acumulando en el teléfono celular fotografías, números, y de repente cuando se descompone lo perdemos, ahí se va toda la información. Venancio, nosotros te agradecemos que nos hayas platicado estas 2 experiencias.
Muchas gracias por la llamada. Dije, no, a lo mejor no va a entrar, marqué 2 veces.
Excelente noche, mira. Qué bueno que sí pudimos hacer este contacto. Que descanses, y ya sabes que aquí toda la semana tenemos estas transmisiones.
Tengo otras historias, incluso ayer estuve checando que hablaban de un señor de sombrero, pero igual en otras ocasiones se les podré contar.
Claro que sí, Venancio. Que descanses y vamos a seguir escuchando. Gracias. Relatos.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo, muchísimas gracias. Sí, aquí esperamos que todos ustedes se reporten con sus relatos y que nos inviten a escuchar las experiencias que ya han tenido en primera mano, o tal vez que sus ancestros les platicaron, porque también eso se vale. Saludamos a Jay Bass, que está con nosotros. Eres bienvenido, amigo. Gracias a todos los que se están integrando, a Lino Díaz, mi querida Ariana, Patricio Ibarra, a ver.
Okay.
No entra la llamada.
Sí, ahorita nos vamos a ir a escuchar estos mensajes también y los relatos que tú quieres compartir. Tenemos, por ejemplo, a Gigi's.
Así es. Te decía de que Pollito Colmole dice que no puede tomar video en la cueva porque le tienen prohibido tomar foto, video o dar ubicación de dónde está. Los padres de mi amigo me dijeron que si apreciaba mi vida... Ah, caray.
¿Hoy con esta sentencia?
Era mejor no saber que era cueva. Caramba, amigo, pues eso fue una amenaza. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Queremos escuchar más experiencias y ahora nos vamos con Gigi's. Buenas noches, ¿cómo estás?
Primero que nada, saludos, buenas noches. Mi relato no es muy espeluznante, pero desde el 2007 podría decirse. Mi niña estaba chiquita, ¿verdad? Yo, la mayor ahorita que tengo en la universidad, estaba chiquita entonces. Estaba muy seguido en operaciones, como había nacido malita. Tenía yo que llevarla mucho al doctor. Y tenía una amiga a la cual le dio cáncer de seno, y yo una vez me la encontré en la lavandería y me platicó, no nada más a mí sino a otra, iba yo con otra amiga, y nos dijo, oigan, dice, ¿cómo ven? Me salió una bolita en mi seno, y pues no había ido al doctor y eso. Entonces le dijimos, ese es el intro, ¿verdad?, que les estoy explicando de lo que les voy a contar ahorita. Y entonces le dijimos nosotros, pues tienes que ir al doctor, checarte y todo eso, y pues la animamos. Pues sí fue al doctor y pues resulta que sí era cáncer del malo. Después, como siguió pasando el tiempo, nos enteramos que pues le estuve yendo a quimioterapias y todo eso para lo del cáncer y pues así, ¿verdad? Entonces pues yo al irla a visitar pues llevaba a mi niña, iba al doctor y eso. Entonces le dije al doctor, oiga, le dije, es malo o es bueno que yo esté en contacto con una persona que tiene cáncer por lo mismo de la niña y eso, ¿verdad? Entonces el doctor me dijo, ¿sabes qué? No te recomiendo que vayas con personas que estén enfermas por lo de tu hija, porque ahorita está metiéndose en cirugías y todo eso. Pues mi niña sí, pues estaba mucho tiempo en cirugía. Pasó el tiempo, yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Te voy a estar hablando por teléfono porque no puedo ir a visitarte, y ya, así lo que me dijo el doctor. Y ya después pasó como unos 6 meses, yo pienso, o más. Sí, pasando unos 7-8 meses, yo supe que ella murió, pero yo nunca pude despedirme de ella ni nada. O sea que no, las quimioterapias y eso no le ayudaron. Y murió, sí, ¿verdad?
Sí.
Murió, yo nada más me enteré que murió, pero pues nunca la vi ni nada. Después pasaron como otros, ¿qué serán? Otros 6 meses, y yo la soñé. Yo me desperté en mi sueño, me desperté como en una lomita, en una colina así, pero estaba muy bonito ahí. No puedo decir cómo era en realidad porque no tengo palabras para describirlo. El lugar estaba muy hermoso, muy bonito, o sea, se sentía una paz inmensa en ese lugar. Pero yo recuerdo que yo estaba sentada como a sentada en el en esa loma, en el suelo, con los pies cruzados, así contemplando la vista hacia abajo, y estaba al lado de una roca, pero una roca grandísima, gigante, al lado mío. Pero ese lugar estaba muy, muy bonito. Entonces yo recuerdo que en mis sueños me agarré de esa roca, me levanté, a levantarme, pero o sea, yo como si lo estuviera viviendo, como si estuviera despierta en ese entonces, ¿verdad? En ese sueño. Me desperté, o sea, me levanté y hasta abrí mis ojos porque miré hacia el lado de la roca, pero era como, no sé, un lugar bien raro, pero raro. Y yo al regresar a ver, veía mucha gente caminando, como si fueran haciendo una fila así larguísima. Y se me hizo rarísimo porque, o sea, ¿cómo te puedes imaginar estar en un lado así, tipo en una loma bonita, viendo así una vista muy hermosa? Y me paro y al lado mío veo esa roca y veo a esa gente, o sea, al otro lado, y se ve ese lugar como lleno de sufrimiento, como gente así caminando en fila, yendo sepa para dónde, pero era larguísima esa fila y muy raro ese lugar. Y que se pasa de ese lado donde estaba yo, y Gary que me dice, o sea, me hablaba telepáticamente y después me habló con su voz y me dijo, hola, ya sé que te estás haciendo muchas preguntas. Y yo le decía, Chave, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es este lugar? Entonces ella me dijo, espérate, dice, yo vengo a decirte que quiero que le digas a mi hija que no llore más por mí, que yo todo el tiempo la estoy cuidando, que todo el tiempo estoy con ella y que la amo mucho. Así yo me recuerdo bien todavía de sus palabras, Jenny Nacho, de cómo me lo dijo ella, cómo me agarró las manos. Le digo, Chave, ¿pero qué es este lugar? Le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, mira, yo nada más te vine a decir esto porque necesito que le digas eso a mi hija. Ah, y este lugar, ¿qué? El purgatorio. Se los juro que yo no sabía que eso así se llamaba o ese nombre existía, purgatorio. Y yo me quedé de hace y digo, ¿este lugar es un purgatorio? Dice ella, sí. Y le digo, ¿y por qué estás allí? Dice, oh, porque ya sabes que yo me enfermé, me morí, dice, de una enfermedad. Pero ella sí me dijo, morí de una enfermedad. So, estoy esperando aquí a que me toque mi turno. Y no me dieron permiso, me escapé. Porque te vi aquí sentada, dice, te vi. Y quise venir rápido, pero me escapé para venir a hablarte y decirte lo que quiero que vayas y le digas. A mí me cayó como un balde de agua fría escuchar el nombre purgatorio. Yo nunca en mi vida lo había oído. Y me causó mucha impresión esa palabra. Y me dijo ella, pues eso es lo único que quiero que le digas a mi hija y ya me voy. Ya me voy porque vine rápido nada más. Y ya nada más cuando vi que ella, o sea, se fue para ese lado, que le digo que era como una procesión, Gina y Nacho, y ese lugar estaba como, se veía como entre rojo, gris, no sé, era un lugar muy, muy triste, muy raro para mí. Yo lo recuerdo muy bien, yo podía hasta dibujarlo y todo, porque pues a mí no se me olvida. Y
¿Pero esto te dejó angustiada?
Sí. Sí, sí me dejó como media sacada de onda, triste, y todo se me vino a la mente. No entendía qué era ese lugar, no entendía por qué yo. O sea,
¿por qué contigo?
No sé. Y ya después me dijo, tú también ya te tienes que ir. Y en cuanto ella brincó, yo desperté. O sea, cuando ella pasó ese lado, yo desperté. Y hasta me senté en la cama y dije, ¿fue real o no? Porque yo sentía en mis manos todavía la sensación de cómo ella me había agarrado las manos. Y entonces yo dudé todavía, aparte de lo que ella, de mi sueño, eso, yo dudé 6 meses, Gina y Nacho, para decirle yo a la nena que ella había dejado, porque había dejado una niña chiquita, como de 4 o 5 añitos, y es que mal no recuerdo. Y yo dudaba mucho porque su esposo y ellos eran de una de una iglesia cristiana, y digo, ¿y si me toman a loca? ¿Y si me empiezan a decir de cosas? ¿Y si no me creen? O sea, dudaba mucho, hasta que una vez me decidí y ya iba yo para su casa ese día, me acuerdo, que estábamos cerca del 10 de mayo, cerca de un 10 de mayo, como más o menos por estas fechas. Y dije yo, pues ni modo, tengo que ir porque ya casi, ya pasó mucho tiempo que yo la soñé y pues sé que ese mensaje es para la niña. Y pues me duele porque la niña que dejó ella chiquita estaba casi de la misma edad de la mía. Pero yo pues me desatendí por lo mismo que la mía tenía muchas, en ese tiempo muchas citas para cirugía y todo eso, pues también me volvió toda la mente. Y bueno, me la encontré al señor, a su esposo de ella, me lo encontré junto con sus dos muchachitos ya más grandes, como de unos que serán 11 y 13 añitos, tenían los niños que ella había dejado huérfanos junto con la nena. Y que le digo a su esposo, le digo, oye, ¿puedo hablar con la niña? Pues estaba chiquita, pues ni sabía cómo decirle, ni...
¿Cómo porque abordar imagínate el tema?
Una niña de... Sí, o sea, una niñita de 5 añitos, de casi 4 o 5 añitos tenía la bebé. Sí. Y a mí me dio mucha tristeza que me arrodillé junto con la nena, le digo, uh-huh, ¿le puedo decir algo? Dice, me dijo el señor, es bien amable, hasta eso, me dijo, uh-huh, sí, dice, sí, mija, dice, dile, pero, ¿qué le quieres decir? Así ya al último, ¿verdad? Me preguntó, uh-huh, le digo, ahorita van a oír, le digo, y ya agarré que me leí con a la nena y me le puse pues con la rodilla y que le digo, ay, le digo, mami, le digo, Stacy, ese se llama hasta la muchacha porque ya está bien grandota, sí. Y le digo, mami, Stacy, le digo, te tengo un mensaje de tu mami. Y así la niña se me quedó viendo, o sea, pero bien atenta. Uh-huh. Y le digo, mira, dice tu mami que ya no llores por ella. Uh-huh. Porque ella te está cuidando todos los días, que ella ya no te quiere ver llorar. Así, o sea, se lo dije lo más,
tranquila.
Uh-huh. Tranquila, sí.
Sí, para no alarmarla.
Digo, ajá. Y entonces le digo, tú sabes dónde está tu mami, ¿verdad? Uh-huh. Ella me dijo, sí, dice... Yo sé, dice, pero yo quiero que ella esté aquí. Digo, entonces le dije yo, ella me dijo esto que te dijera, le dije, para que tú ya no llores, porque tú ya vas a saber que ella ya está aquí contigo, uh-huh, todo el tiempo. Entonces el señor se me quedó viendo así con unos ojos, le digo, y no vayan a creer que estoy loca, por favor, pero eso es lo que ella me dijo. Le digo, yo la soñé y eso es lo que ella me dijo. Entonces el señor así bien, bien tranquilo, bien relajado, y me dijo, no te preocupes, mija, dice, los jóvenes, los en la Biblia dice, los jóvenes verán y oirán lo que los adultos ya no vemos, o algo así me quiso dar a entender. Uh-huh. Y yo hasta me quedé de a seis porque dije, ah, caray, o sea,
sí,
no me está tomando a loca. No.
Sí, oye, mi querida Gigi, está súper interesante este relato. Fíjate que tristemente ya nos tenemos que ir, pero no sé si hay algo más que agregar, amiga.
No, eso fue todo. De ahí para allá, o sea, tuve la confianza y hasta la fecha todo bien, pero he tenido más experiencias que desde ahí se me han despertado poco a poco conforme van pasando a más fuertes, uh-huh, pero eso ya son otros relatos, pero este sí, okay, quería contárselo de cómo supe yo que se llamaba ese lugar.
Muchas gracias, amiga.
Vaya, Gigi. Muchísimas gracias, y ya sabes que vamos a seguir en contacto para conocer tus demás experiencias.
Sí, se los oigo.
Ándele, pues, mi querida Gigi, muchas gracias. Y saludos. Gina, pues, ya llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así es que te invitamos para nuestra próxima emisión y seguir con estos temas de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.